106.6 FM, Cope Jaca. La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné. Una semana más hablamos de música en nuestro Dacope. Como siempre, lo primero, saludar a Sergio Guarné. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Y también a nuestra invitada de esta semana, Pilar Guarné. Buenos días.
Buenos días, María. Sergio.
Hola, buenos días.
Pilar Guarné inicia los estudios de piano en su ciudad natal, Monzón, y posteriormente se traslada a Barcelona para continuar su formación junto a la pianista Carmen Vilà-Fassier. Becada por el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, obtiene el título superior de piano en el citado centro. Ha ofrecido recitales en las mejores salas de España, Inglaterra, Italia, Ciudad del Vaticano, Líbano y Suiza. Ha actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Líbano, la Orquesta de Cámara de Vic, la Orquesta de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Orquesta del Conservatorio de Igualada, junto a los directores Jordi Mora, Diego Miguel Urzanqui y Valid Musalem. Ha grabado para Radio Nacional de España y para Cataluña Música. Además, desde 2009 es responsable de la Fundación Resonance en España y por ello ofrece regularmente conciertos en hospitales, hogares de acogida, centros de atención especializada, residencias de la tercera edad y prisiones. Pilar, siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Por qué el piano? ¿Por qué elegiste ese instrumento y no otro?
Bueno, cuando yo empecé a estudiar piano en mi ciudad, en Monzón, no, la verdad es que no existía el actual conservatorio. Solo había una escuela de música muy pequeña en la que solo se enseñaban dos instrumentos, la guitarra o el piano. Así que era fácil escoger. Además, mi hermano mayor estudiaba guitarra y yo opté por pedirles a mis padres estudiar piano. Entonces tenía, pues, yo creo que 10 años, que en cierta manera es una edad muy tardía para iniciar los estudios de piano profesionales.
Bueno, quiero decir a nuestros oyentes que supongo que ya habrán atado un poco de hilos, que somos hermanos, que hoy tocaba entrevistar a mi hermana, ya que está haciendo una labor muy grande junto con la fundación y lleva una trayectoria muy importante. Como aragonesa, creíamos que también es importante entrevistarla. Y Pilar, yo de pequeño conocía todas las grabaciones en vinilo que había por casa, conocía a todos los grandes pianistas y bueno, ¿con quién te quedas? ¿Con qué pianista te quedas y qué evolución has tenido durante todos estos años?
Bueno, yo recuerdo que, bueno, al principio cuando empecé con el mundo del piano, pues era todo un mundo por descubrir, ¿no? No tenía ídolos. Lo de tener los discos de vinilo vino un poco más tarde. Y recuerdo que tuve una colección preciosa, que todavía la guardo, por supuesto, de los mejores pianistas, ¿no? Y entonces pues tenía discos de Argerich, de Alicia de la Rocha, de Michelangeli, de Radulupu. Y para mí todos continúan siendo pues grandes pianistas hacia los cuales tengo un gran respeto, ¿no? Y siempre, pues, esos discos siempre te inspiran muchísimo.
Pilar, queremos hablar de la fundación, pero antes queremos hablar un poco también de tu trayectoria. Háblanos de algún momento especial de tu carrera.
Bueno, pues de mi carrera, luego si acaso cuando hablemos de la fundación también os explicaré algún momento, estos especiales que se viven en los conciertos. De mi carrera profesional, un momento especial, por ejemplo, fue un concierto que hice en Suiza, en el Teatro Boulier de Lausanne, y entonces toqué el concierto para tres pianos de Bach. Bueno, la sala era magnífica, tenía un piano preciosísimo de gran cola, un Steinway, que sonaba muy bien, pero además recuerdo muy bien que la caja de resonancia del piano por dentro estaba llena de firmas de pianistas como Askenazi, Lalan, Argerich, y entonces era como muy especial tocar en un piano así, aparte de que, como os he dicho, pues sonaba súper bien, y eso siempre que tenemos un instrumento en esas condiciones, pues disfrutas muchísimo.
Has tocado con grandes músicos, decíamos, en salas de todo el mundo, pero también has tocado con tu propio hermano, y esto ya me lo podéis contestar un poco los dos. ¿Es más fácil, es más complicado, es más especial tocar con alguien a quien conoces tantísimo, ¿no?, como es tu propio hermano?
¿Empiezo yo, Sergio, o empiezas tú?
No, empieza tú.
No, la invitada.
Vale. A ver, con Sergio hemos tocado, podemos decir que toda la vida, ¿no? Porque sí, desde que era... Sergio es más pequeño que yo, y entonces, pues en sus exámenes, o en sus pruebas, o en sus conciertos, pues intentaba siempre que hiciéramos cosas juntos, y entonces era como, yo creo que muy natural y muy fácil hacer música juntos. También es verdad que cuando eres tu propio hermano, tienes tanta confianza, pues que las tensiones también son grandes, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre nos hemos sentido muy a gusto tocando, haciendo música juntos, porque es algo muy natural para los dos y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho muchas cosas y creo que siempre nos lo hemos pasado muy bien.
Sergio, no puedes cambiar la versión, ¿eh?
No, hay que decir que sí que es verdad que cuando pasa el tiempo y te dedicas de una manera más profesional, te das cuenta realmente de la suerte que yo tenía al tener una pianista como es mi hermana, ¿no? Porque mucha gente, para mí, como bien dice ella, era natural, y para mí era natural tener una pianista muy cerca, ¿no? Y entonces yo podía tocar con ella siempre que quisiera. Y es verdad que esa suerte, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que quizá podría haberla utilizado un poco más de la que la he utilizado, porque ya te digo que no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Y es verdad que como dice Pilar, pues hemos tenido momentos de tensiones, pero todos los grandes momentos que hemos tenido de poder tocar uno con el otro, de la conexión que tenemos tan fácil, ¿no? A fin de cuentas, pues somos hermanos. Y seguro que va a haber momentos, vamos, muchos más momentos en los que vamos a tocar juntos, porque, como bien digo, para mí siempre mis hermanos mayores han sido un ejemplo, y mi hermana Pilar, desde luego.
Bueno, yo puedo decir que he escuchado una grabación de los dos juntos, el disco, Sergio, no me acuerdo, de
Monzón Clásico,
y que suena genial, además.
Bueno,
sí,
además
fue un descubrimiento de un gran compositor americano, este Eric Ewosen. Para mí fue el repertorio, a ver, hay que decir que el repertorio de trompeta y piano, pues hay muchas cosas contemporáneas, entonces hay que escoger bien qué hacer, ¿no? Porque no todo es magnífico. Bueno, pasa en todo, también en el de piano solo no todo es magnífico, pero hay que escoger bien, porque, bueno, tiene sus cosas. Entonces, este compositor americano, que es un compositor que está vivo, creo que hace una música preciosa, y estoy muy contenta de haber podido tocar esto con Sergio.
Sí, de hecho, hay que decir que fue mi hermana la que busco, o sea, que es curioso, bueno, ¿no? Un repertorio para trompeta y piano, mi hermana lo conocía antes que yo, y fue ella la que buscó e indagó ese tipo de repertorio. La verdad que fue una lección muy, 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 muy bonita. Y Pilar, ahora nosotros queremos que nos expliques realmente, que estuvimos hablando con Diego Miguel Urzanqui, que es el director de la Orquesta Solidaria. Queremos que nos expliques realmente qué es Resonance, qué es la Fundación Resonance, y quién es Elizabeth Sombart.
Bueno, a ver, Elizabeth Sombart es una pianista francesa que hace mucho tiempo ya reside en Suiza, que yo conocí a través de un director de orquesta, que es Jordi Mora, que me invitó a tocar como solista junto a una de sus orquestas, y entonces, gracias a él, conocí a Elizabeth, que me propuso viajar a Suiza para conocer de cerca la Fundación Resonance, y también me propuso más tarde desarrollar en España la misión de esta fundación. Entonces, la misión principal de esta fundación, que tiene la sede en Suiza, es ofrecer gratuitamente la música clásica allí donde no la hay. Quiere decir que se hacen conciertos en residencias para la tercera edad, hospitales, centros especializados, hogares de acogida y prisiones. Desde esta fundación en Suiza ya lleva muchísimos años trabajando, pero nosotros empezamos la actividad a finales del 2008, podríamos decir 2009. Uh-huh. Y a partir de... se empezó la actividad con piano, porque esta fundación exclusivamente era para pianistas. A partir del 2011, y gracias a la colaboración y al trabajo de Diego, se pudo crear la doble vertiente de la orquesta, que es un proyecto que ha nacido en España, tiene la sede en Barcelona, y que la idea es es que se vayan creando en otros sitios también, en otras filiales de la Fundación, porque el proyecto, bueno, se ha cogido con los brazos abiertos y en Roma, por ejemplo, están con muchas ganas de hacer un proyecto paralelo y copiando un poco lo que se está llevando a cabo, porque está teniendo, lo que se está llevando aquí, porque está teniendo muchísimo éxito y muy buena acogida.
O sea, que el núcleo está en Suiza, por así decirlo, pero la Fundación tiene muchas filiales en otras ciudades europeas.
Bueno, muchas son en concreto, hay en Rumanía, hay en Italia, en Francia, en Bélgica y en Líbano. Creo que no me olvido ninguna.
Eso es mucho. Para el trabajo que estáis haciendo es mucho.
Sí.
Bueno, ¿cómo podemos colaborar con la Fundación? No sé si hay alguna manera de que lo hagamos.
Pues colaborar con la Fundación. Si sabéis de... No sé, de entrada, la promoción de nuestra actividad es muy importante, que se dé a conocer y que la labor de la orquesta, en principio, claro, toda la actividad se está desarrollando, sobre todo la orquesta, se está desarrollando principalmente en Barcelona, porque la movilidad de la orquesta es más difícil, ¿no? Con el piano es un poco más accesible. Pues si hay centros donde disponen de pianos que quieran que llevemos nuestra iniciativa a cabo, pues nosotros estaremos encantados de ir, tanto si son de Aragón, por supuesto, de Madrid, de otras comunidades, porque nuestra idea también nos empezaron a llamar sobre todo de Madrid, porque son las grandes ciudades donde hay, sí que es verdad, más centros, pues centros especiales, ¿no?, de acogida, grandes hospitales. Entonces también, por ejemplo, nos llamaron de algún centro de Madrid. Y bueno, todo lo que sea facilitar quizás la coordinación para poder ir a tocar esos sitios, pues el contacto con la persona adecuada, pues siempre, claro, nos ayuda a nivel de coordinación. Pero bueno, ya de momento ya tenemos una red muy amplia que para seguir trabajando con todo esto.
Antes nos decías que nos ibas a hablar de algún momento especial que se viven, supongo, en estos conciertos. ¿Qué significa para ti o para los músicos de la orquesta tocar ante un público que de entrada a lo mejor no es tan entendido como quizá pueda haber en una gran sala o en un gran teatro, por ejemplo, pero que a la vez aporta tanto a los músicos, y al revés? ¿Qué significa para ellos, para los niños de un centro, para los ancianos, para los presos? ¿Qué significa poder tener cerca esta música?
A ver, yo creo que es muy gratificante hacia las dos direcciones, hacia los músicos que podemos ofrecer la música a estas personas, y también es muy gratificante para las personas que viven situaciones de dificultad. Yo, por ejemplo, como anécdota personal, os puedo contar que en uno de los conciertos en prisión, pues al final del recital se me acercó un chico joven y pues me dijo que se había emocionado muchísimo y que jamás había pensado en la posibilidad de ir a un recital de piano, porque él consideraba que no era algo para él. O sea, hay muchos, todos lo sabemos, ¿no?, que hay muchos prejuicios en relación a que la música clásica es para una determinada élite social, para gente que tiene dinero, y entonces hay algunos sectores sociales que están muy al margen, ¿no? Entonces poder llegar también a estas personas pues es muy importante. Y de cara a la gente joven de la orquesta, que tenemos gente pues aunque están en los finalizando estudios superiores, profesionales, pues hay gente de 20 años que son muy jovencitos. Entonces ir a un centro penitenciario, ir a un centro donde hay niños con cáncer, supone unas vivencias muy fuertes, que dejan una huella muy honda y que les hace replantear muchas cosas sobre su profesión, sobre qué es lo que pueden hacer con su instrumento, lo que pueden llegar a dar, a aportar a esta sociedad.
Supongo que hay mucho de llevar alegría, de llevar también la magia, ¿no?, de la música.
Alegría, bienestar, un poco ayudar, ¿no?, contribuir a ejercer una influencia positiva en el bienestar de gente que pasa por estos momentos de dificultad, y hemos dicho pues que a todos nos puede tocar, ¿no? Puedes tener, como os digo, pues puedes tener un niño con una leucemia que tiene que irse a una ciudad, pues por ejemplo en casa Ronald McDonald, que vamos muy frecuentemente, pues es una casa que acoge pues a niños de toda España, también de fuera de España, familias que de repente a su niño se les diagnostica una leucemia y tienen que trasladarse toda la familia, el niño, a una gran ciudad para poder recibir un tratamiento, tienen que dejar la escuela. y entonces pasan muchas horas en el hospital, pasan muchas horas solos, y pues tener un concierto en su casa, ¿no? Porque vamos a la casa que les acoge, es un momento de poderse olvidar de esa situación. Y realmente es, cuando vivimos momentos, conciertos de este tipo, en situaciones así, vemos que merece la pena y nos da ánimos para continuar.
Y creo que esto también lo comentamos con Diego, pero poder leer los mensajes que después os deja toda esa gente que participa en los conciertos también es muy gratificante, supongo, para vosotros, ¿no? De ver cómo les ha llenado eso.
Sí, claro, recogemos muchas veces, recogemos las impresiones porque después son importantes para nosotros hacer pues la memoria de las actividades, y es más por un tema de plasmar un poco lo que hacemos, pero claro, lo lees y entonces te da ánimos para continuar a pesar de las dificultades, porque Resonance pues de momento recibe ayudas todas de fuera de España, porque aquí es imposible conseguir, en muchas entidades sociales, imposible conseguir ayudas para las entidades, y más si es un proyecto cultural y social, ¿no? Porque conjugan las dos cosas. Y entonces pues es por ello que decimos, bueno, pues merece la pena, vamos a seguir. Vamos a seguir, sobre todo vamos a intentar contagiar a la gente joven para que participe en la orquesta, que también es una manera, también ahora que me dais la posibilidad de hablar, es una manera de comunicar pues que también la orquesta pues cada cierto tiempo pues es cíclica, porque claro, la gente que toca en la orquesta son voluntarios y a veces pueden participar, a veces no lo pueden compaginar con sus estudios o con su trabajo, y entonces pues cada vez a veces hace falta músicos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, buscábamos dos violinistas para que pudieran participar, así que también es una manera.
Bueno, pues dicho queda, bravo por la iniciativa, porque me parece, lo hemos hablado con María, lo hablamos también con Diego, y lo hemos hablado con muchos músicos que han pasado por nuestro programa, que es una iniciativa espectacular, y muchísimo ánimo porque estáis consiguiendo grandes resultados y más que van a llegar. Y luego, Pilar, ¿qué proyectos tenéis ahora con la Fundación? Sé que tú misma vas a grabar ahora en Roma, cuéntanos un poquito.
Lo de la grabación de Roma, de momento, se ha aplazado a 2014 por tema de calendario de los técnicos de sonido, pero está ahí. tenemos una grabación de sonatas de Beethoven en vista, y bueno, aparte sí, al margen de Resonance, lo más inmediato que se me ocurre es un recital que tengo en Gerona con una violinista, una magnífica violinista búlgara, Yana Sanova, con la que trabajo regularmente, y vamos a hacer un programa con música de Dvorak, Brahms, Schubert y Toldrá. Y hablando de la Fundación, sí que es verdad que tengo todo el calendario pendiente de conciertos de este cuatrimestre, que son más de 20 conciertos en centros especiales, como decía, hospitales y prisiones y residencias de tercera edad, etcétera, etcétera. Y bueno, va a ser un periodo de mucha actividad realmente.
Muy bien, y nos vamos a despedir escuchando, como bien has dicho, Beethoven. ¿Por qué has elegido esta pieza? Cuéntanos un poquito qué te ha inspirado, quién la interpreta, no sé, cuéntanos.
He elegido el tercer movimiento de la Sonata Clara de Luna de Beethoven. He elegido una buena grabación porque es de Daniel Barenboim, que es un pianista gran conocedor de Beethoven, y es una referencia para todos los que profundizamos en Beethoven. Y bueno, la escogí a propósito de esta grabación que tenemos reciente sobre las sonatas de Beethoven, y este tercer movimiento me parece un gran ejemplo de la lucha por la vida, de la tenacidad, de por su fuerza rítmica que tiene, y son de aquellas obras que te hacen agarrarte muy fuerte a la vida.
Bueno, pues nos vamos a quedar y vamos a disfrutar con esa música. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo por tu trabajo y por el trabajo de la Fundación. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Pilar. Un beso.
Adiós,
muy fuerte.
Un saludo a los dos.
Sergio, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, María.